El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es viernes 25 de agosto del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM, para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/LHerrero, facebook.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Pierluisi ganando cómodamente la primaria del dinero. Siguen los problemas, los líos y quizás la politiquería en el recinto de ciencias médicas. Héctor Luis Acevedo condena proyecto de reforma electoral de Rafael Tatito Hernández. Y con Ileana Baez Bravo y Jorge Juan Sanders analizamos la horrible semana del Partido Popular y el fin de semana lo que le depara al Partido Nuevo Progresista. Pero bueno, antes de ir a los temas, algunos asuntos de interés. Comenzó oficialmente el Mundial de Baloncesto FIBA 2023 con acción del Grupo A, que juega en las Filipinas. Y de hecho el primer partido fue República Dominicana contra las Filipinas, donde la vecina isla caribeña derrotó al anfitrión en un partido apretado. El partido que tenía creo que más, casi 40 mil fanáticos. La cancha de baloncesto donde se estaba jugando en Manila es la cancha de baloncesto más grande del mundo en cuanto a capacidad para fanáticos. Así que allí, jugando en casa del Trump ante 40 mil fanáticos filipinos, República Dominicana sacó una victoria apretada 87-81. El resto de la acción en el grupo A, a Italia dominó fácilmente a Angola 81-67. Y México cayó ante Montenegro 91-71. Puerto Rico comienza su mundial mañana a las 4 de la mañana, hora de Puerto Rico. ¿Te va a levantar, Alex? Yo tampoco me voy a levantar. Puerto Rico enfrenta a Sudán del Sur en un partido de importantísimo, porque en esta etapa de grupos pasan a la segunda ronda los primeros dos de cuatro. Hay cuatro equipos por grupo. Los que queden primero y segundo pasan a la segunda ronda. Puerto Rico está en el mismo grupo con Sudán del Sur, Serbia y China. Damos por sentado que Puerto Rico va a perder contra Serbia. Serbia es uno de los favoritos para sacar medalla. Tiene un equipo casi NBA. Pero así que dando por sentado que ese juego con Serbia lo debemos perder. De hecho, nos dieron una pela como por 40 puntos, ¿verdad, Sean? En un fogueo. Nos dieron pasta y queso. Pues tenemos que obligatoriamente ganarle a Sudán del Sur y ganarle a China. De hecho, yo creo que de esos dos partidos, el de China debe ser el más fácil. Pero Sudán del Sur, Puerto Rico históricamente, no históricamente, pero recientemente ha tenido problemas con los equipos africanos. Y ese equipo de Sudán del Sur es un equipo con varios NBA y un equipo alto, rápido y joven. Así que importantísimo mañana. Una derrota nos pone contra la pared. Una victoria pues nos da vida para continuar a la segunda ronda. Y como yo no me voy a levantar, yo lo que voy a hacer es que voy a escuchar el nuevo podcast de Radio Isla en la cancha 1320, un podcast que arrancó esta semana. Está ahora mismo disponible en Spotify, pronto estará también en Apple Podcast, así que los invito a todos y todas que se suscriban a En la Cancha 1320, que van a estar cubriendo lo último del Mundial Basket FIBA 2023. Y en otras noticias, felicidades a todos y todas las que celebran. Ayer no solo fue fichado el expresidente Donald Trump en Georgia, sino que también fue publicado su mugshot, su retrato de arrestado. Y si usted me sigue en las redes sociales, sabe que yo, al momento que se publicó la foto, cambié mi foto de perfil por la foto de Donald Trump arrestado. Es un día muy feliz para todos y todas, así que felicidades a los y las que celebran Y en una noticia de las últimas horas, la periodista de negocios del periódico El Nuevo Día, Joan Isabel González, confirmó que en algún momento durante el día de hoy, probablemente cerca de la medianoche, porque así ha sido en otras ocasiones, la Junta de Control Fiscal presentará ante la sala de la jueza Taylor Swain el plan de ajustes de la deuda para la Autoridad de Energía Eléctrica. Y lo que reporta Joan Isabel González es que, dice aquí, esta propuesta parece contar con el respaldo de varios bonistas institucionales. La erradicación del PDA fue confirmada este día por la Junta, organismo que aseguró que espera proveer un camino viable para poner fin a la quiebra de la AEE, aunque no soltó prenda del acuerdo pactado con los bonistas. A juzgar por el expediente de título 3 de la AEE, 5 fondos de inversiones han partido aguas con sus contrapartes y estos serían los bonistas que habrían llegado a un nuevo entendido con la Junta a principios de este mes. Estos son Nuveen Asset Management, Franklin Advisors, Taconic Capital Advisors y White Box Advisors. Las firmas se habrían unido a la firma de inversiones BlackRock, que en mayo pasado también habría entablado por separado negociaciones con el organismo fiscal. Joan Isabel González en el artículo calcula que estos bonistas que aparentemente entraron con la Junta en un acuerdo por el plan de ajuste representan casi 2.6 billones de dólares de los casi 9 billones de dólares de deuda que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica actualmente, y es un aumento sustancial de bonistas que entraron a favor del acuerdo con lo que había hasta la fecha. Recordemos que en verano, cuando se vio el juicio sobre este tema, excepto eran muy pocos los bonistas, creo que no llegaban ni a 1 billón de dólares los tenedores de deuda que habían entrado a favor. Y lo que se está jugando aquí es si la jueza Taylor Swain acepta este acuerdo y obliga a los demás bonistas a coger un recorte, o si por el contrario se va del lado de los que se oponen al plan de ajuste de la deuda y pudiera entonces nombrar un síndico para la autoridad o incluso sacar a la autoridad del proceso de quiebra. Aparente, obviamente esto se va a radicar hoy, presumo que habrá una vista en su fondo para argumentar la misma, pero es muy probable que en los próximos meses culmine finalmente el proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, y con ese proceso culminado esencialmente, quedan algunas cositas, pero esencialmente se acaba la fase judicial de la deuda de Puerto Rico y técnicamente deberíamos ver un conteo regresivo para que la Junta de Control Fiscal se vaya de Puerto Rico, aunque ya la Junta dijo temprano hace varios meses, por su nuevo director ejecutivo, que ellos entienden que todavía no se ha aprobado en Puerto Rico un solo presupuesto balanceado. Así que yo creo que la Junta tiene intención de quedarse un ratito más, quizás. Tienen intención de quedarse para siempre. Y bueno, vamos a noticias políticas, noticias locales. Ustedes saben que esto es un tema que siempre discutimos aquí. Es un tema fundamental en la política, en la democracia puertorriqueña. Tristemente, porque bueno, así es nuestro sistema. Que es el tema del dinero. ¿Cuánto están levantando los candidatos y candidatas, en este caso a la gobernación? Hoy el periódico El Nuevo Día dedica su portada al asunto, utilizando como fuente los informes radicados ante la oficina del Contralor Electoral por los candidatos de todos los partidos que pudieran aspirar a la gobernación. Estos son con los informes hasta el 30 de junio de este año, en año no electoral. Los políticos, todos los políticos, no importa si son candidatos a la gobernadora, alcalde, o si simplemente tienen un comité abierto sin ningún tipo de candidatura todavía señalada, tienen que radicar informes trimestrales con los ingresos y los gastos de ese informe. Ya en año de elecciones, esos informes se tienen que radicar mensualmente. Bueno, pues arrancando con el gobernador. Para sorpresa de nadie, el gobernador terminó el segundo quarter del año, el segundo trimestre, con $2,934,646. Esto luego de levantar en ese mismo trimestre $800,587 y gastar $305,523. El gobernador celebró en ese trimestre su cumpleaños en un hotel de la capital. En ese cumpleaños ellos habían reportado a la prensa, no en el informe oficial, que habían levantado esencialmente $800,000. O aparecería que todos los ingresos de ese quarter fueron de esa única actividad. No he entrado a ver el informe del gobernador en detalle, así que pudiera haber otro tipo de recaudación, pero sin duda la mayoría de sus ingresos fueron ahí, y también la mayoría de sus gastos, porque esas actividades, bueno, se renta un ballroom en un hotel, hay orquestas, hay comida, hay otros gastos, y pues sí, tiene sentido que se haya gastado $300,000 también en ese asunto. En cuanto a la potencial rival del gobernador, la comisionada residente, obviamente ella no radica informes ante el Contralor Electoral, sus informes son ante la Comisión Federal de Elecciones. Importante, lo hemos dicho antes, la ley le permite a la comisionada, si se mueve a una candidatura estatal, a la gobernación o cualquier otra, pero obviamente ya no va a aspirar a otra cosa que no sea la gobernación, a traerse el dinero que tenga en el sistema federal y traérselo aquí a Puerto Rico. Así que el dinero que ella esté levantando ahora lo puede utilizar en una potencial carrera a la gobernación. La comisionada residente terminó al 30 de junio con $518,374 en caja. Solamente levantó $118,000 con 100 en ese trimestre que terminó en junio 30, que me parece muy poquito. Para la comisionada, el joven Pablo José Hernández levantó esencialmente lo mismo que ella en ese mismo quarter, y Pablo José no es candidato, no tiene ninguna posición. También la comisionada, que tiene un alto nivel de gasto, todos los trimestres gastó $72,761 en ese quarter, o sea que esencialmente gastó casi el 75%, un poquito menos, como el 65% del dinero que levantó en ese trimestre, y termina con 518. Claro, sabemos que la comisionada, y yo, Jorge y yo hablamos de esto aquí un buen rato, y Jorge estuvo allí hace 2 semanas, celebró su cumpleaños también en un hotel de Isla Verde en este caso, y pues esos números no están en este informe, esos números los veremos luego de octubre, pero aún, si la comisionada hubiera levantado, vamos a decir que levantó $1,000,000, aún está muy atrás del gobernador Pedro Pierluisi. Y me quiero detener aquí en un momento, en un asunto. La ley electoral de Puerto Rico actual, la ley de los donativos políticos, le otorga a los candidatos a la gobernación financiamiento público. Solamente los candidatos a la gobernación. Pero ese financiamiento funciona de una manera muy particular, que es que una vez el candidato se acoge al sistema de financiamiento público, tiene que abrir una cuenta en el Departamento de Hacienda, y en esa cuenta deposita todo el dinero que levanta, y por cada dólar que ese candidato deposita en Hacienda, el Departamento de Hacienda le machea un dólar adicional. O sea, eso es hasta 5 millones para un máximo de 10 millones. O sea que si el gobernador Pedro Pierluisi levanta 5 millones y los deposita en Hacienda, automáticamente ese mismo día esos 5 millones se convierten en 1 millón. El gobernador Pierluisi, en teoría, con la convención de este fin de semana y varios eventos que seguramente tiene de recaudación de fondos en los próximos meses, pudiera estar en enero del 2024 en posición de depositar $5 millones en Hacienda y que esos 5 millones se conviertan en 10. A menos que tenga primarias, porque ese financiamiento público solamente aplica para candidatos formales ya finales, no para candidatos en primarias. Así que obviamente al gobernador esta primaria no solo le cuesta tiempo y esfuerzo y el riesgo de que se le divide el partido, sino que también le cuesta mucho dinero. Porque todo este dinero, este war chest que él ha ido amasando, pues lo va a tener que gastar peso a peso, y una vez pase la primaria, entonces ponerse a levantar dinero para macharlo en la cuenta de Hacienda. Así que créanme que si alguien quisiera no tener primaria, es el gobernador Pedro Pierluisi. Pero bueno, eso no parece que vaya a ocurrir, porque hoy la comisionada residente llegó a esa convención del PNP en su canam, y esencialmente, a todas luces, aunque dijo que no iba a anunciar nada hoy, pues parece que la primaria va. Pasando al Partido Popular Democrático, la realidad es que todos los candidatos en el PPD están muy rezagados. Los únicos que tienen dinero en el banco son el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, que tiene $153,926 en el banco, y el presidente del Senado, que terminó el trimestre con $106,278 en el banco. Eso es una cantidad respetable para ambos, sobre todo para el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, que, como se rumora, buscará aspirar a la alcaldía de Dorado, que es una carrera que, aunque se puede ir unos chavitos, no, obviamente no se va a ir la cantidad de dinero que se gastaría en una carrera por la gobernación. Para José Luis Dalmau, si él todavía intenta o aspira a la gobernación, bueno, pues él tiene una ventaja muy cómoda sobre sus rivales. El próximo en la cantidad de dinero es Charlie Delgado, que tiene $55,763, pero ese dinero me parece que es sobrante de su campaña del 2020, porque esencialmente Charlie lo único que ha levantado en todo el 2023 son apenas $9,000. O sea que y ha tenido alguito de gastos, pero muy poco. Así que eso es un sobrante que le quedó desde el 2024. Pero cuando vamos a los presidenciales, Jesús Madero Ortiz, el alcalde Villalba Luis Javier Hernández y Juan Zaragoza, pues Zaragoza tiene $17,000 en el banco, que está bien, pero eso no es nada. Y bendito, Jesús Madero Ortiz tiene $5,984 y Luis Javier Hernández tiene negativo 1,009. Claro, Jesús Manuel y Luis Javier tuvieron una contienda electoral por la presidencia del partido, que fue en mayo. Así que todo lo que levantaron y gastaron, pues fue para eso. Pero qué interesante, miren esto, en esos 6 meses, de enero a junio, Jesús Madero Ortiz gastó aproximadamente $30,000. Luis Javier Hernández gastó aproximadamente $170,000. Y Jesús Manuel ganó. Para que comparen. Yo hablé de eso cuando pasó esa primaria. Yo dije aquí que Luis Javier Hernández debió haber ganado esa primaria, que a mí me pareció que la manera en que él gastó su dinero en su campaña fue una botadera de dinero. Yo creo que si él hubiera hecho una campaña tradicional con anuncios en televisión, en radio, y no mucho más que eso, con la ventaja de dinero, de nuevo, 170 mil versus 30 mil, debió haber ganado cómodamente, pero bueno, no ocurrió. Y ahora está en negativo $1,000, claro. Si la misma gente que le levantó dinero a Luis Javier para esa primaria en el PPD le levanta dinero para una primaria en el verano que viene, pues debería de nuevo tener esa ventaja económica. Habrá que ver, obviamente, esto todo fue antes de la crisis que está pasando ahora mismo el Partido Popular, y habrá que ver cómo se desarrollan esos asuntos en los próximos días. En cuanto a Juan Dalmau Manuel Natal, Dalmau termina el trimestre con $27,000 en el banco. La realidad es que el PIB no dona tanto a sus candidatos, ellos concentran los esfuerzos donativos en el partido, y los últimos números que habíamos visto del partido, el PIB tenía casi $500,000 en el banco, así que veremos cómo eso se desarrolla. Y Manuel Natal, como les dije, apenas tiene $737 en el banco. Ok. César Vázquez, $6,050 cash on hand en el banco. Joan Rodríguez Bebe, $15,000. Y esa es la ruta. Sin duda, el gobernador tiene todas las de ganar. Y aunque el dinero no es todo, el dinero sí es mucho. Y si usted quiere entender por qué los incumbentes usualmente ganan sus elecciones, pues aquí tiene el ejemplo concreto, porque los incumbentes tienen mucha más capacidad de levantar dinero que los demás. Y bueno, pasando a temas triste, indignante, y que francamente nos hablan de las prioridades torcidas de muchos en nuestro gobierno, en este caso en nuestra universidad. Las cosas en el recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico, nuestro recinto más importante, siguen a lo loco. Leo del Nuevo Día: figuras claves de la administración de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR están próximas a dimitir a los cargos que ocupan o ya presentaron su renuncia, como el enlace con la agencia acreditadora Middle States Commission of Higher Education ante la decisión de la Junta de Gobierno de la institución educativa de nombrar a Ilka Río Reyes como rectora en propiedad, contrario a la recomendación de un comité que representó a la comunidad universitaria del campus. Ustedes recordarán que fue aquí, en este programa, en Que es la que hay, donde dimos en primicia, hace ya más de un año, que el programa de neurocirugía del recinto de ciencias médicas había perdido su acreditación. Y en efecto, luego que lo dijimos, se confirmó horas más tarde que ese programa, único en Puerto Rico, único lugar donde se entrenan neurocirujanos y neurocirujanas en la isla, por los próximos años, probablemente 3 o 4, no va a poder aceptar ningún residente, ningún estudiante, ningún candidato a neurocirujano, porque perdió su acreditación. Y las razones para perder su acreditación no fueron por la calidad de los profesores ni la calidad de los estudiantes, fueron por temas administrativos, problemas gerenciales. Recuerdo muy bien que una de las cosas que decía el informe, que la falta de escoltas de personal del hospital que moviera a los pacientes de un lugar a otro, obligaba a los propios médicos a mover los pacientes de un sitio a otro, y eso pues fue uno de los señalamientos que hizo el Middle States Association para quitarle la acreditación. Y bueno, pues todo apunta a que la nueva gerencia de la universidad y la nueva gerencia del gobierno PNP, porque vamos, no nos dejemos de chiquitos, aquí los que controlan esa junta es el gobierno PNP, pues no ha aprendido ninguna lección y sigue metiendo las patas. Continúo con el artículo. El doctor Hilton Franqui, decano asociado de asuntos académicos de la Escuela de Medicina y quien era el enlace con la Middle States y el Liaison Committee on Medical Education, fue uno de los que decidió dejar su puesto, confirmó el académico al Nuevo Día, aunque este medio también ha recibido información sobre renuncias en comité, incluyendo quien encabeza el de diversidad, que es un nuevo requisito de la Middle States. O sea, que se perdió la acreditación del programa más importante. Hay rumores de que hay otros programas que están a punto de perder la acreditación también. Y el recinto acaba de perder a los empleados encargados de la comunicación con el Middle State Association. Sigo leyendo. Además, ha habido dimisiones en la dirección de cursos y santifican otras figuras esenciales en decanato. La información obtenida evidencia un profundo malestar y preocupación en torno a la determinación de la Junta de Gobierno y el presidente de la UPR, y sobre todo en cuanto a los efectos en los procesos de acreditación. Franqui, que es este decano asociado de asuntos académicos, subrayó que lo que hizo la Junta de Gobierno, en mi opinión, es inaudito, comenzando con que la doctora Ríos tiene un sinnúmero de señalamientos, una investigación por situaciones como rectora, una oficial investigadora y concluyó que intervino en una evaluación, una situación que yo denuncié y la universidad nunca hizo nada. Le permitió correr al cargo. Ella tiene un caso en la Oficina de Ética Gubernamental, tiene demandas personales por su actuación indebida en su tiempo como rectora, hay cartas de la facultad de los estudiantes diciendo los peligros que traía con respecto a ella. Es bien decepcionante, añadió en declaraciones a este diario. Dice aquí también el doctor Humberto Guillot, decano de la Escuela de Medicina, también expresiones de este medio, dijo que mi preocupación como académico es mayormente las acreditaciones. En la Escuela de Medicina habíamos levantado unas banderas en el momento en que Ríos Reyes había fungido ya como rectora y fue destituida porque hubo unas interferencias en procesos evaluativos con un estudiante, y definitivamente va a levantar una bandera que esa persona, que ya había tenido que ser removida de su puesto por unas intervenciones indebidas, haya vuelto a ser nombrada en esa posición. Porque hay que recordar que a esta señora la botaron del puesto al principio de este mes. Ríos Reyes fue destituida el pasado 4 de agosto ante señalamientos de dos decanos de la Escuela de Medicina, quienes denunciaron que la entonces rectora obstaculizó la evaluación académica de un estudiante para favorecer su estancia en el recinto. Ríos Reyes lo rechazó, pero un informe de una oficial investigadora ordenado por el presidente de la OPR y el cual este medio obtuvo copia, concluyó que sí violentó normativas universitarias al hacer su recomendación a la Junta de Gobierno, pero Ferrao Delgado ignoró los resultados de la investigación que él mismo ordenó. La botan de rectora, le ponen una investigación, el oficial administrativo somete su informe de investigación, concluye que la doctora como rectora hizo actos indebidos y aún así la vuelven a nombrarle decano. ¡Peor! Previo a la votación de la Junta de Gobierno, el presidente de la UPR, Luis Ferrao Delgado, decidió recomendar a Ríos Reyes al cargo de rectora en propiedad, pese a que el informe que el Comité de Búsqueda y Consulta del Senado Académico de Ciencias Médicas le entregó explicaba minuciosamente las razones por las cuales el actual rector interino, Carlos Ortiz Reyes, era el candidato con la puntuación más alta y el favorecido para ocupar el cargo en propiedad. Ortiz Reyes obtuvo una puntuación de 3.54 en la escala máxima de 4, según el informe del comité, del cual el Nuevo Día obtuvo copia. Por su parte, Ríos Reyes alcanzó una puntuación de 2.39, mientras que Natalio Izquierdo Encarnación, el tercer candidato, recibió 2.15. Siguen jugando con nuestro recinto más importante, el único lugar en todo Puerto Rico para recibir servicios de salud terciario, para emergencia, para quemadura, para cáncer. Este no es el único, pero el más moderno. Para estudiar medicina, muchas de las especialidades. Y el gobernador se atreve a decir que el sistema de salud no está en crisis. Mientras sus funcionarios, sus nombrados, su gente en la Junta de Síndicos del OPR hace y deshace en contra de lo que los propios oficiales examinadores nombrados por la Junta determinen. Lo triste es que cuando sigan desacreditando programas y se chave el recinto de ciencias médicas para siempre, ellos ya no estarán ahí o buscarán decir que bueno, pues no es culpa mía, el problema vino de antes. Pero no, aquí está claro que las acciones las están tomando los que mandan ahora y las consecuencias las pagaremos todos y todas. Vamos a una pausa, regresamos con más, que es la que hay.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Ella es comunicadora, relacionista y experta en manejo de crisis. Él es estratega y un veterano de campañas políticas. Ileana Báez y Jorge Juan Sanders entran al mejor panel.
Como todos los viernes, cerramos la discusión semanal junto al mejor panel. No consigo a Ole Sanders, así que está con nosotros Ileana Bravo, que es la que hay, Ileana.
Saludos, Luis, a ti y a todas las personas que nos están escuchando hoy viernes.
Bueno, vamos a comenzar el análisis hablando del PPD, pero está rompiendo ahora mismo. Acaban de enviar un comunicado de prensa. Los representantes populares sancionados acaban de presentar su apelación oficialmente. Leo aquí del comunicado de prensa. El presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez, y los otros 13 representantes sancionados por el presidente del Partido Popular Democrático apelaron hoy viernes las medidas disciplinarias impuestas por votar a favor de un proyecto que enmienda el Código Electoral al catalogarlas como desproporcionales y contrarias al debido proceso de ley. Este proceder violenta el debido proceso de ley, menoscaba la igual protección de las leyes, impone sanciones desproporcionales en sujeción a la prueba, refleja una agenda revanchista al estilo antidemocrático del Partido Nuevo Progresista que el país y los tribunales de justicia han repudiado en el pasado, utiliza el poder del reglamento para silenciar a sus miembros, alienta la fuga de electores y la causa un daño irreparable al Partido Popular Democrático. Lee el recurso de apelación. Eso ocurre hoy, que también no me dio tiempo en el primer segmento, pero hoy el ex presidente del PPD, ex alcalde de San Juan y ex candidato a la gobernación, Héctor Luis Acevedo, hizo conferencia de prensa condenando el proyecto de reforma contributiva del presidente Rafael Tatito Hernández. Luego de Noticel, esta sangría hay que pararla en el PPD, dijo Acevedo en una conferencia de prensa donde repasó sus objeciones al proyecto aprobado. Cuando se le preguntó qué pasaría si no se reconsidera la medida, Acevedo sostuvo que entonces hay que contar los votos para ver si vamos a tener un presidente o dos presidentes y quién negocia a nombre del PPD. Con esa frase de Héctor Luis Acevedo, ¿podemos ponerle fecha de muerte al Partido Popular Democrático?
Siento que todavía hay un espacio de revivir o de, no sé, de mantener vivo, porque no, ¿verdad? De mantener vivo al Partido Popular Democrático es un espacio bien limitado y creo que aunque hay varias cosas, varios supuestos que pudiéramos discutir, ¿verdad? Nosotros en cómo mantener vivo al Partido Popular Democrático, creo que son escenarios poco probables. Es difícil, ¿verdad? Ante un presidente de partido nuevo que claramente tiene una visión diferente en cuanto a con quién debe aliarse y cómo debe presentarse, ¿no? Y creo que podemos establecer que Jesús Manuel, en el proyecto particular de las enmiendas del Código Electoral, pues procuró el consenso con los partidos minoritarios, un poco, creo que astutamente tratando de distanciarse del PPD-PNP, que son los mismos, pues él trató esa vía, ¿no? Y de momento al presidente de la Cámara procurar y promover lo que terminó sucediendo en la Cámara, pues causa una fisura casi irreparable, ¿no? Dentro del PPD.
De acuerdo. Y yo estoy menos optimista que tú. Yo siento que ninguna parte está ahora mismo dando señales de negociación.
Arrepentimiento.
De desprendimiento. De, de limar asperezas. Por el contrario, siento a todas las partes atrincherándose aún más. El lenguaje del comunicado de prensa, obviamente no he visto el recurso de apelación, pero el lenguaje del comunicado de prensa es bastante, bastante serio, porque no solo están apelando, también están pidiendo que saquen a Gerardo Toñito Cruz como secretario del partido. Mañana hay una conferencia legislativa citada para la sede del Partido Popular Democrático. Recuerden, la conferencia legislativa es solamente los legisladores, los electos, todos los senadores y todos los representantes. La conferencia legislativa la preside el presidente del Partido Popular Democrático, aunque no es el presidente de ninguno de los cuerpos, así que Jesús Manuel estará allí. Yo no sé si de hoy a mañana hay manera de que salgan de allí cantando cumbayá. Yo me presumo que allí eso va a ser gritos, pelea, y probablemente se va a dar lo que a la prensa le gusta, que la gente saldrá de allí en filtración y cada uno que va a salir por esa puerta lo va a agarrar a algún periodista con un micrófono y va a destirar sapos y culebras de parte y parte. Y eso como preparación a un consejo general que se citó ayer, que va a ser el 10 de septiembre. Así que en teoría pudiéramos ver a los populares electos cayéndose encima por dos semanitas más de camino a un consejo general donde habrán cientos de populares, algunos electos, otros pasados electos, que se caerán encima en ese consejo general. Y ante ese escenario, ¿qué salidas airosas existen en este escenario tan complicado? Si alguna.
Bueno, creo que verdad que hay que ver cómo se controla, o si se puede manejar de cierta forma mañana en conferencia legislativa, el que el Senado pues aguante un poco, ¿verdad? No considere la medida, ¿no? Y creo que el mejor escenario para Jesús Manuel en estos momentos particulares es que se lleve a consideración del Consejo en dos semanas, aunque yo sé que va a extender el ciclo de noticias, pero que se determine llevar a consideración del Consejo, ¿verdad?, el debate sobre la medida como tal. ¿Por qué? Porque creo que la única salida es que el Senado no le dé paso al proyecto. Que uh-huh. Si eso es probable, ¿verdad?, podemos estar horas debatiendo de esa probabilidad. Uh-huh. Creo que es el momento para Jesús procurar sumar aliados, ¿no? Creo que hoy salieron muchos alcaldes, creo que debieron procurar buscar aliados antes de las sanciones, pero para que salieran inmediatamente después de las sanciones. Pero hoy salieron muchos alcaldes que mueven, ¿verdad? La opinión, salieron a favor de Jesús. O sea, hay que ver qué bando puede sumar más de cara a ese consejo para ver cuáles son las posibilidades.
Yo ayer lo dije aquí, obviamente hay una posibilidad airosa, que es que se retire el proyecto y se acaban las sanciones, pero obviamente esa posibilidad es remota, me parece a mí. Yo no veo a Rafael Tatito Hernández cediendo, sobre todo porque tiene los votos en la Cámara y aparenta que pudiera tener los votos en la Junta de Gobierno. La otra posibilidad es que Jesús Manuel se siente con José Luis Dalmau y él negocia enmiendas con José Luis Dalmau y que esas enmiendas entonces se presenten en el Senado y que el proyecto sea aprobado por el Senado. Claro, con las enmiendas de Jesús Manuel, y entonces Jesús Manuel pueda decir, bueno, ahora sí este proyecto estoy de acuerdo porque pusieron mis preocupaciones, se atendieron, perfecto. Pero el problema es que para que se apruebe en el Senado necesitan dos votos de alguien que no sea popular. Y entonces los PNP tienen la llave aquí para trancar el juego y que se sigan matando a los populares. Y yo dudo mucho que Vargas Bidot o la senadora Rodríguez Bebe de Proyecto de Dignidad o los dos senadores de Victoria o la senadora del PIB le den esos dos votos. Así que la situación está bien, bien compleja. Y por otro lado te digo, si el Senado aprobara este proyecto como salió de la Cámara y el gobernador lo firmara, pues me parece que representaría el final de la presidencia de Jesús Manuel Ortiz. Así que lo veo muy complejo. Y te pregunto, porque más allá de lo sustantivo del proyecto, que ha pasado a un segundo plano, porque si te fijas nadie discute lo sustantivo del proyecto, aquí lo que hay es una guerra de proxy de los que quieren correr a la gobernación. Y tenemos, por ejemplo, al alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, apoyando a Tatito sin decir si está a favor o en contra del proyecto. Porque yo no he escuchado todavía, ni en entrevistas aquí, ni en otros medios, al alcalde de Villalba decir si el proyecto es bueno o no. Tenemos a Juan Zaragoza, que había votado en la Junta de Gobierno a favor de la resolución diciéndole al presidente que solamente Jesús Manuel negociara y que después fue a pelota dura el miércoles a decir que le gustaba el proyecto y que votaría a favor. Tenemos a José Luis Dalmau, que tiene a Jorge Colbert y a Ronnie Jarabo de Media Tour cayéndole encima de Jesús Manuel, y él cambió de opinión. La semana pasada dijo que ese proyecto no se iba a atender porque no había tiempo, y esta semana dijo, no, ahora mis asesores lo están analizando. Y obviamente pues Jesús Manuel Ortiz intentó imponerse como presidente, en parte para adelantar pues su candidatura, y en parte quizás porque crees que es lo correcto. ¿Ayuda a alguien? O sea, si al final del día ganara uno de estos grupos, o al final del día derrotan a su madre y lo sacan de carrera, ¿de verdad esto ayuda a los demás a convertirse en gobernador o gobernadora?
No, porque estamos viendo cómo en el proceso se destruye el Partido Popular Democrático. O sea, creo que si alguna de estas personas pretende correr bajo la insignia del Partido Popular Democrático, tienen que ver más allá, tienen que evaluar si después de lograr ganar o salir airosos de esta pelea, ¿verdad? Cualquiera de los dos bandos, quien sea que asuma que ganó, el partido va a terminar de perder. O sea, no va a existir partido. Nadie va a lograr que sea viable el correr bajo el Partido Popular Democrático si esta pelea sigue como la hemos estado viendo.
O sea, ellos lo que están acelerando esta guerra de proxy es acelerando el sangrado, usando la frase de Héctor Luis Acevedo, y me hace pensar en un personaje de la serie Game of Thrones que se llamaba Littlefinger, que era un personaje muy ambicioso, y alguien habla sobre él y dice, no, Littlefinger es de los que le pegaría fuego al reino para él ser el rey de la ceniza. Y me parece que aquí están buscando ser el rey de la ceniza del Partido Popular Democrático. Excelente trabajo, muchachos. Vamos a la pausa, y cuando regresemos cambiamos de sintonía y hablamos de la que ya arrancó, la convención del Partido Nuevo Progresista. No se vaya nadie, que es la que continúa.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Regresamos y seguimos conversando hoy con Ileana Báez Bravo en el mejor panel. Bueno, Ileana, empezó oficialmente la convención del Partido Nuevo Progresista, que se celebra este fin de semana en un hotel en Río Grande, y arrancó tempranito con la llegada de la comisionada residente al hotel en un Can-Am, el Can-Am que ha ido usando, que se hizo famoso en su noviazgo con su hoy esposo, el señor Jovín, y bueno, que se ha convertido en el símbolo de su campaña. Es un Can-Am con el logo de su campaña. Allí llegó, se bajó y fue a la reunión del directorio del PNP, que fue el directorio, ¿verdad? Es el equivalente a la Junta de Gobierno del Partido Popular, es el grupo que dirige el partido. Y ya se fue. De hecho, estoy viendo aquí en el monitor que tenemos en el control, que está ahora mismo en el programa de Rafael Lenín López en primera pregunta. No, última pregunta. Ay, no sé cómo se llama el programa. Nunca lo veo porque siempre estoy aquí con ustedes. Así que me parece que ya no va a volver. Ella fue hoy, ponchó y se fue. ¿Cuáles son tus expectativas en general para este fin de semana en el PNP?
Creo que si en efecto tu teoría de que ella no va a volver es cierto, pues el gobernador Pelosi va a acaparar la convención, ¿no? Y eso es algo que nosotros habíamos comentado anteriormente, o sea, con la primero con la atención de ella de que se iba a ir de viaje, y pues ya ahí empezábamos a hablar de cómo el gobernador entonces iba a tener todo el camino abierto. Luego ella, con la expectativa que trató de crear, la estiró demasiado, y luego ahora se espera tanto de ella en esta convención que creo que no va a poder llenar, ¿verdad?, las expectativas de las personas. O sea, por ejemplo, mencionas la llegada del Can-Am, y yo lo que pude ver de los reseñados era que estaban destacando el Can-Am y que llegó sola. En contraste con el gobernador Pierluisi, que llegó con diversos líderes del Partido Nuevo Progresista. La llegada puede haber caído muy bien allí, no sabemos, ¿verdad? Claro. Habría que hacer una investigación más amplia, que no vamos a hacer. Pero la reseña de que llega sola, que llega en el Can-Am, casi como no quiero decir ridiculizando, pero como señalando este quirkiness, uh-huh, como que tiene ella. No sé cuánta ventaja la ponga ella sobre el gobernador Pierluisi, que entonces se presenta rodeado de líderes, llega, ¿verdad?, fuerte y sólido, uh-huh, o por lo menos así se proyecta.
Uh-huh. De hecho, yo obviamente nunca he ido a una convención del PNP, pero he ido a todas las convenciones del Partido Popular, uh-huh, y usualmente el viernes en la mañana es el día más flojo, porque el viernes en la mañana no ha llegado nadie. Ok, vamos a ver esta convención. Mañana es un día de talleres, actividades, fundraiser, el baile por la noche. El domingo es el día de, en este caso, es la Junta Estatal, no es una Asamblea General, es la Junta Estatal, que es el cuerpo intermedio. El domingo uno presume que hay movilización, que habrán guaguas escolares, que el alcalde lleva gente y habrán varias miles de personas allí. Mañana deben haber varios cientos de personas allí, pero hoy, excepto el gobernador, que debe haber llegado ayer, y su equipo y la cúpula del partido y los más PNP de todos, que quizás están quedándose desde anoche en el hotel, hoy la gente llegará después del trabajo, después de las 3, 4 de la tarde, a hacer check-in, ¿no? Como el proceso típico de llegar a un hotel en un fin de semana. Y ella pues decidió, y que me parece que estratégicamente es lo correcto, llegar en el momento que hay menos gente, porque si el gobernador y su equipo le tenían una trampita montada, pues era menos probable que esa trampita estuviera hoy, a esa hora. Y ella puede decir, porque en la realidad fui a la convención, me reuní, me senté al lado de Pierluisi, porque la foto del directorio, la reunión del directorio, está ellos sentados uno al lado del otro, y con eso ya cumple. Pero me parece que, como tú dices, deja el espacio vacío. Entonces, de aquí para adelante es cuán bien va a lucir esa convención para el gobernador Pedro Pierluisi. Y esa es mi próxima pregunta para ti. ¿Cómo tú catalogarías una convención exitosa para el gobernador? ¿Qué tiene que pasar en estos 3 días para que, digamos, esto fue un palo para Pedro Pierluisi?
Bueno, la movilización que mencionas es importante. Creo que la proyección que tenga el gobernador, ¿no?, con las personas que vayan a la convención, que se estén quedando en el hotel, creo que esas interacciones, ¿no?, en redes sociales, si se ve una convención llena, si los medios que están cubriendo la convención pues logran reseñar, o ellos o el equipo del gobernador logra posicionar al gobernador en los medios de qué está haciendo durante la convención. O sea, creo que a la larga lo que queremos, o sea, lo que quisiera el equipo, lo que queremos los comunicadores, es que el gobernador o cualquier líder se vea apoyado. Uh-huh. Así que eso es, yo creo que la finalidad que debe tener el equipo del gobernador este fin de semana, y si Jennifer González no regresa, creo que lo van a lograr.
De acuerdo 100%. Al final del día le van a dejar el espacio. No sé si viste que en camino a la convención hay varios rótulos que dicen Jennifer González gobernadora. Hay unos, los famosos D-boards en los postes. También hay un candidato que aspira al Senado por el distrito de Arecibo, que no recuerdo su nombre ahora, que agarró un furgón grande de camión y lo parqueó en una de las esquinas allí en la carretera, y le puso un cruzacalle gigante con él de senador y Jennifer González gobernadora. Pudiera ocurrir que llegue un, no sé, 100, 200, 500 personas con camisas de Jennifer y traten de irrumpir allí y hacer algún alboroto, pero la realidad es que si ella no está allí, pues no creo que sea muy exitoso. O sea, es muy difícil pensar que un movimiento así ocurra. Así que me parece que, en efecto, al PNP, además con la oportunidad de oro que le ha dado el Partido Popular de demostrar un contraste hermoso, porque esencialmente, y digo hermoso obviamente cínicamente, pero ciertamente es un contraste bonito, porque si mañana Jesús Manuel y los legisladores van a estar entrando a tiro y a puño y patá en el Partido Popular, en el Comité Central, pues esa foto va a salir en el periódico el domingo, y en la página antes va a haber una foto, o en la página después, del gobernador en el medio rodeado de un chorro de PNP que la van a estar pasando brutal, porque está en un hotel con piscina, con party, con fiesta. Hoy Tomás Rivera Chávez le tiene un party con Manny Manuel y yo no sé quién más, completamente gratis. Y oye, ese contraste funciona. Y si vamos camino a una elección de base, como se piensa, una elección donde se va a dividir el voto entre 5 partidos y el partido que más movilice va a ganar, pues al final del día el PNP lo que necesita es amarrar a su base. Y el gobernador lo que necesita es amarrar a su base, claro, siempre y cuando sobreviva su primaria. ¿Y qué tú crees hoy? Y ya para despedirnos, ¿la primaria va o no va? ¿Es más probable o es menos probable?
Creo que hoy es Menos probable. ¿Por qué? Porque la siento desinflada a ella. Siento que hubo demasiado hype y que se puso un freno. Y no sé si el freno significa que ya lo repensó o que no quiere la pelea. No sé, yo lo veo hoy, menos probable.
Yo creo que ya ella cruzó el Rubicón y se le hace muy, muy difícil save face. Tendría que venir a pedir indulgencia, perdón y postrarse de frente al gobernador. También sigo pensando que, aunque estoy de acuerdo contigo, el mes de agosto fue malo para ella y bueno para el gobernador sigue estando debilitado ante el país y probablemente no es muy elegible. Siento que ella tiene una ventana que se llama la encuesta del Nuevo Día. Presumimos que el Nuevo Día viene con encuesta luego del fin de semana del Día del Trabajo. Es lo tradicional, es lo típico, que hay una encuesta ahí. Y si en esa encuesta Jennifer González sale igual de adelante que estaba en la encuesta de febrero o marzo, que estaba con 70% del voto en una primaria en el PNP, pues ahí está el momentum para cambiar la historia, olvidarnos del mes de agosto y arrancar con fuerza. Pero sin duda, el gobernador hoy va a terminar el mes mejor de lo que lo comenzó. Y la comisionada lo va a terminar peor de lo que lo comenzó. Si eso es suficiente para evitar la primaria, pues habrá que ver. Y estaremos aquí para analizarlo. Ileana Báez Bravo, gracias por estar aquí.
Gracias a ti, Luis, y a todas las personas que nos escucharon hoy.
Bueno, y gracias también a todos y todas por escuchar y sintonizar otra semana más del análisis más diferente de la radio puertorriqueña, aquí en ¿Qué es la que hay? Ahora, quédese con nosotros, la mejor programación y análisis. Ah, y el domingo vamos a transmitir en vivo la Asamblea del PNP, así que vamos a estar aquí en Radio Isla transmitiendo en vivo. No se lo pierdan la cobertura que tenemos el domingo. Quédese con nosotros, la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con su Hailey López Belén. Buen fin de semana.